en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Saludo ya a mis compañeros, Julián Agulla, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Está por ahí Javi Romero. Javi, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Y Diego Sánchez de la Cruz. Diego.
Hola, buenas noches.
Que reparaba yo en la palabra compañero, y es tan bonita hoy que estamos, además en el programa de la mañana hemos estado hablando de... del amor y San Valentín y estas cosas.
Y es el día de la radio, además.
También ayer fue el día de la radio.
Pues eso, compañeros de radio.
Compañeros, pero no, le digo, la palabra compañero, de verdad, Diego, tiene una connotación muy bonita, ¿verdad? Porque hasta la pareja puede ser el compañero, ¿no? El amigo debe ser compañero, es bonito.
El acompañar siempre ha sido una palabra muy bonita.
Claro.
A mí me gusta mucho una que usamos aquí, que es compadre.
¿Compadre?
Bueno, sí.
También.
Eso tiene muchas connotaciones, porque los compadres son los que han sido padrinos de pila de alguno de los hijos del otro,
claro.
por lo menos en la zona de Andalucía. Pero eso de acompañar, yo creo que siempre ha sido una palabra muy
incluso,
bonita.
Incluso
hacer compañía a...
En el mundo del toro, digo, Julián, también es fundamental,
también,
¿no?
Sí,
el que
todo,
acompaña.
Hombre.
Claro.
Sí.
Bueno, vamos con...
Hombre, de hecho, cuando hay una alternativa, los compañeros o los que acompañan
eso
la alternativa le ponen
es.
En medio. Por eso se hace el paseillo con él en el centro, ¿no? Para que se sienta arropado, acompañado.
Es bonita esa ceremonia,
no, fíjate,
claro.
Fíjate, si estás de compañeros, que hoy uno de nuestros invitados es un compañero de otra de otras lides, pero también del periodismo taurino.
Totalmente.
Oye, pues mira, por cierto, por hablar de compañeros, hemos perdido a José Antonio Donaire, compañero de la radio, un decano de los revisteros o escritores taurinos. Fíjate, yo le he conocido mucho porque escribía en la revista que hacía la Peña Los Areneros y compartíamos muchas páginas, nos reuníamos para hablar mucho con él. Le vi mucho en Santander en los coloquios que organizaba en el Hotel México. Escribió en informaciones en el Alcázar, qué tiempos aquellos, en el Ruedo, en la Hoja del Lunes, cuando los lunes no había periódico, solamente la hacía la Asociación de la Prensa la Hoja del Lunes, y luego últimamente pues en Onda Cero con la COPE, con Mariví Romero.
Sí.
Y bueno, todos los años participaba en los coloquios que organizaba la Peña del Siete, muy homenajeado por el Conde Colombí, la Dinastía Bienvenida, los Cabales. Tiene una persona entrañable, pero claro, 90 años ya, pues todo tiene su final, pero lo que sí queda siempre son esos bonitos recuerdos, ¿no? Yo me acuerdo el décimo aniversario de la alternativa de Fernando Robleño, que quiso reunir a un grupo de gente en su peña pues para hablar, y se montó una tertulia con José Antonio Donaire, con Miguel Ángel Monsoli, con Emilio Martínez y con Julián Agulla. A Julián Agulla le dejaron el último, con lo cual lo tuvo muy fácil, porque ya estaba todo dicho.
Claro.
lo afirmo todo, ya está.
Ya está. Oye, luego nuestro amigo Javi nos va a dar una exclusiva, que estoy muy contenta porque se está moviendo ya. Bueno, ese año de Guerrita, ¿verdad? Y el Club Guerrita que renace 80 años después. Luego nos lo vas a contar porque has hecho... Bueno, estás con un proyecto maravilloso, Javi.
Sí, yo estoy deseando contarlo y luego cuando tengamos un poquito más de tiempo lo doy.
Y nosotros de apoyarte, compañero.
Ahí está. Pero vamos con la rabiosa actualidad, vueltas con los pliegos, Diego.
Bueno, nos encantaría dar las noticias que dábamos en su día.
Hombre, claro.
Claro, de que bueno, que hay una nueva empresa que apuesta por una plaza y que más o menos... Eso significaba que el pliego por lo menos era defendible, ¿no? Aunque en muchos casos ya sabemos que las empresas taurinas se han presentado a muchas plazas por egos, por estrategias, por lo que sea, pero jugando en detrimento de los intereses del sector, que muchas veces han requerido un plante. Un plante ante las administraciones, porque a menudo lo que nos encontramos es que las exigencias que se plantean de programación incurren en un intervencionismo atroz que hace prácticamente imposible que una empresa taurina organice festejos, uno, con un mínimo de solvencia financiera y económica detrás. La pandemia ha demostrado que el empresariado taurino lo está pasando mal y eso no es normal en un sector que mueve masas y que mueve tanto dinero. Demuestra, por lo tanto, que sus márgenes son demasiado estrechos y que muchas veces el pelearse por plazas que en el fondo no son tan rentables ha terminado golpeándoles a todos y también nos golpea a los aficionados,
claro,
y a quienes estamos pendientes de esto, porque menos dinero en el bolsillo de la empresa también es menos dinero para invertir, menos dinero para programar, menos dinero para dar novilladas, menos dinero en definitiva para que este sector funcione. Entonces, esto es un no parar. Empezamos incluso optimistas el otoño-invierno porque parecía que Málaga había e innovó para bien eliminando el canon. Pero lo que resultó después, cuando pudimos ver todo el pliego, era que, bueno, se eliminaba el canon, pero se mantenían muchísimas cargas, algunas cargas nuevas incluso, ignorando que hay una pandemia, ignorando que el toreo está bajo mínimos, como tantas otras disciplinas, y además, en cualquier caso, incluso para un año normal, imponiéndole a la empresa gestora costes que simple y llanamente no le corresponden. Porque, por ir a un caso, si usted quiere abrir una escuela taurina, ábrala usted, y le invito a que lo haga. Señor político, señor alcalde, señor diputado provincial, hágalo, pero hágalo con el presupuesto, no con él metiéndole la mano al bolsillo de la empresa, que
claro,
lo que tiene que hacer es organizar una feria taurina y una temporada taurina. Y, por cierto, y dar novilladas y demás, pero no mezclemos continuamente unos gastos y otros y pongámosle todos los gastos al empresario, porque obviamente al final eso explota. Y lo vivimos con Málaga, lo de Albacete fue directamente un sainete. Porque aparte, dentro del sector, hubo un acuerdo de no presentarse y el señor Juan Reverte se lo saltó a la torera. Después, bueno, reculó y la cosa ha quedado desierta aquel concurso. Por cierto, además, Reverte no cumplía la solvencia financiera que le pedía el pliego, o sea que, por lo menos, si haces la jugada que hemos comentado, el otro día lo comentaba Julián, que siempre ha pasado que algún empresario, cuando hay cierta unidad, luego a última hora entra. Aquí ni siquiera desde el punto de vista del pillo, porque no cumplía los requisitos, lo cual hace más absurdo aquel movimiento. Y luego hemos comentado también, ya la semana pasada, y ya se han hecho eco varios compañeros, varios periódicos, de lo que dijimos en este programa, que el pliego de Algeciras es otro más en una larga lista de despropósitos. Y me limito a decir simplemente uno, que es a mí el que más me llamó la atención. Y es que está presupuestado, bueno, lo comentamos aquí en realidad la semana pasada, pero me permito explayarme un poco más, que íbamos con algo de prisa la semana pasada, que en el pliego de Algeciras se presupuesta el coste de una corrida de toros para una plaza de segunda categoría como esa en 10.000 euros. Comprarle 6 toros a una ganadería, ni siquiera de máxima élite, pero con ciertas garantías, evidentemente no cuesta 10.000 euros. El coste medio de un toro que se pueda lidiar en esta plaza en la banda baja estará por cerca de los 4.500 euros y en la banda alta por el entorno de los 6.500 euros. Es decir, donde estos señores presupuestan 10.000, deberían haber puesto entre 4 y 6 veces más para estar más o menos dentro de la sintonía del mercado.
Sí.
Entonces, claro, si el pliego empieza por ahí, ya no tiene mucho sentido, pero es que no solo es eso. El canon es verdad que no es muy alto comparado con lo que hay en otras plazas, pero se duplica. Como si ahora mismo el torero estuviese para pagar el doble por la gestión de una plaza. Se duplica. Pasa de 3.000 a 6.000 euros. El número de corridas exigidas aumenta también. Pasa de 2 a 3 festejos. Justo ahora que el torero ha dado un 90% menos de espectáculos. Sigo. Se impone los precios, por supuesto. No hay libertad de precios. El empresario, como en Venezuela, igual que en Venezuela,
totalmente.
Se le regulan los precios que tiene que poner en el espectáculo. Y luego, por supuesto, no iban a ser menos, los señores políticos del Ayuntamiento de Algeciras, que se dicen aficionados, creo que son del PP, me pareció leer otro día, los señores del Ayuntamiento se reservan a sí mismos 250 entradas de tendido de sombra de sol y sombra para cada festejo, repartir ellos como a ellos les convenga y como a ellos les parezca.
Ay,
que obviamente siguiendo sus propios costes, no los que empresario, porque lamentablemente, como digo, como estamos en una Venezuela de fijación de precios, literalmente en el toreo se están fijando los precios que tienen que poner las empresas, cosa que no sucede en prácticamente ningún sector. Bien. Eso supone, pues eso, otros 14.000, 15.000 euros por las entradas de protocolo, duplicar el canon, meter un festejo más en pleno hundimiento del sector, y la verdad, lo que se da cuenta uno aquí es que, mira, yo le estoy seguro que el alcalde no está bien asesorado y que los técnicos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y muchas veces aquí no hay mala fe, simplemente lo que hay es desconocimiento, desconfianza. Bueno, en definitiva, no saben cómo funciona
Diego, lo que ven
pero
es que es un
hace
chollo.
Mucho daño al toreo.
Claro,
y el sector tiene que estar muchísimo unido y agresivo frente a este tipo de decisiones que en el fondo atacan la línea de flotación, que es la sostenibilidad económica de los festejos y de la gestión de plazas de toros. Porque con este pliego en la mano, que es una auténtica basura, en Algeciras no se puede hacer nada. Y el que vaya a Algeciras irá pues a arruinarse porque tenga algún ego allí en Algeciras o lo que sea. Pero al final las plazas van cayendo y van hundiéndose. ¿Por qué? Pues porque el que va a sacarlo pronto en la mano y muchas veces trampeando incluso los convenios, los salarios y los mínimos y las condiciones básicas de gestión. Y el que no va, que hace un ejercicio de responsabilidad, no puede quedarse solo en no irse. Tiene que hablar una patronal. La patronal está callada, no dice nada.
Nada.
La fundación no ha dicho esta boca es mía aún de este pliego. El comité de crisis no ha dicho esta boca es mía de este pliego. De momento, silencio sepulcral. Lo hemos denunciado aquí, lo he denunciado el otro día, por ejemplo, en un editorial, Mundo Toro. Pero esto es una de tantos. Y el problema, Elia, es que el toreo no se acaba porque el pliego de Algeciras sea malo. Pero cuando el pliego de Algeciras es malo, el de Málaga es malo, el
hombre,
de Albacete
claro,
es malo,
ya,
cuando
ya
todos los
sienta
pliegos
precedentes,
son malos,
sí, hombre, claro.
¿Quién va a gestionar una plaza de toros en estas condiciones y cómo el toreo va a crecer después de esta pandemia si los señores políticos que tendrían que tener dos dedos de frente y darse cuenta que las cosas han cambiado y que lo que antes ya estaba mal ahora está muchísimo peor, siguen insistiendo en estas condiciones inasumibles de gestión? Inasumibles.
Es terrible, no sé,
todo,
es que tiene mala pinta,
Elia, todo lo que se deja meter mano a la administración, que lo único que quiere es sacar dinero, pasa con todo, o sea, el sector taurino, que es el que más dominamos o el que más conocemos, pero si vamos a otras parcelas que toca la administración, todo se trata de sacar a subasta para sacar más dinero, y se da al que más dinero ofrece. Sencilla y llanamente, no les digas, oye, que con esto te lo cargas, que esto luego es muy difícil de recuperar, que al final, porque ellos dicen, hablando de toros, la plaza va a estar ahí, ya habrá alguien que la quiera.
No.
Si esto sale mal,
como estaba
no,
la de Barcelona, no.
Eso,
pues ahí está.
Eso es como todo, claro,
no, hombre,
la de Barcelona empezó por, bueno, pues una etapa final ya, en la que la gestión era pues aquel famoso 33%, creo que había quejas además de que sí, tenían que pagar los toreros que iban el 33% cada uno de los gastos, no sé qué, pero claro, se empieza así y se deteriora todo de tal manera que se pierden. Hombre, yo no digo que ahora, tal y como está la sociedad, con todas las ofertas de ocio que hay, pudieran funcionar tres plazas en Barcelona como funcionaron en su momento, pero una y a pleno rendimiento, bien gestionada, seguro que sí, porque Balañá, el primer Balañá, no era taurino, él mismo lo decía.
Era un hombre de negocios.
Era de negocios, se asoció, fíjate, cuando vio que Manolo Lozano pues tenía la plaza Aranjuez y tal, pues se asoció con él, pues para ir abriendo un poco y ir teniendo conocimiento, pero sin embargo era un hombre de negocios, y cuando veía que un torero estaba funcionando y que le cortaba las orejas, ya sacaba una pizarra diciendo, fulanito, el domingo repite. ¿Por qué? Pues porque veía que la afición estaba contenta y decía, joder, si le repito, pues van a volver a verle porque hay ganas de verle. Claro. Y no era taurino. Pero
y
ahora
porque
mismo,
no había, Julián, y porque no había un pliego que decía que solo tenían que dar...
Claro, es que eso no se
claro,
puede
pero
hacer. Hay pliegos que prohíben hacer lo que hacía Balañá en los años buenos.
Claro, no, pero, hombre, está la ley del consumidor. No puedes sacar a la venta los abonos si no están los carteles en la calle. Con lo cual, te quitas lo que siempre hemos dicho, dejar en Madrid unos cuantos huecos para un posible triunfador de Sevilla. Un triunfador de Sevilla que a lo mejor es un, no digo desconocido, pero sí un torero no de los de relumbrón de primera fila, oye, y tiene la recompensa de poder venir a Madrid. Pues no se puede dejar un hueco. Luego podríamos hablar de, claro, no puedes dejar un hueco, ¿en qué corrida dejas el hueco? Pero se podría hacer porque se ha hecho toda la vida. Yo me acuerdo mucho de una gran corrida que hubo en San Isidro, creo recordar que era un 22 de mayo, y se repitió el mismo cartel con la misma ganadería en Aranjuez el 31. es decir, el 30, que es el día de San Fernando, es decir, con 8 días se preparó la corrida. ¿Por qué? Porque había gustado en San Isidro y se montó en Aranjuez. Ahora el cartel de Aranjuez, por desgracia, hoy no, pero hace unos años te lo anunciaban ya en marzo. Sí. Cartel de Aranjuez, en marzo ya hecho. Algo que puede venir muy bien si el cartel es interesante, pero que quitaba esa sorpresa y ese posible inclusión de un torero triunfador en San Isidro y que la gente pues quería luego tener ganas de verle, ¿no? Es todo muy complicado, es una pescadilla que se muerde la cola, hay intención. Los pliegos que dicen tendrán que contratarse a los toreros que estén en las 10 primeras puestos del escalafón. Bien, pues dejamos fuera, pues por ejemplo, a un Manzanares porque se ha tenido que operar y por esa cosa pues no ha quedado entre los 10 primeros. Nos podemos a José Tomás, que es el ejemplo que siempre se pone. Bueno, entonces no puedo contratar a José Tomás porque como solo ha toreado 2, no está entre los 10 primeros puestos. Pero ahí eso entra en alguna cabeza. Dejar al empresario, si la cosa está muy sencilla. El consumidor es el que va a poner las cosas en su sitio. ¿No organizas una buena feria? No vas a tener público, claro. Por lo cual, si el pliego estuviera bien hecho, podría haber una rescisión de contrato o yo lo he dicho siempre, dale a un empresario una plaza por 4 años, renovable año a año, luego, a partir de los 4, si está de acuerdo el público, la empresa y el dueño de la plaza.
Por cierto, ¿sabéis a cuánto es, por lo visto, el nuevo pliego de Albacete?
De Albacete, cuéntame.
A un año.
¿Un año?
A un año.
Es imposible, como dice Javi. Claro.
Sí, es una opción de prórroga, pero ¿en qué cabeza cabe meterte como está ahora mismo con la economía?
Un año. Barrena, pues ir a arruinarte.
Que luego quizá te lo prorrogamos, pero el pliego, lo único que te da derecho si lo ganas es el primer año y luego quizá pides la concesión para otros 2.
Claro. Pero empieza a ganar dinero a partir del segundo año, una cosa
así. Eso es todo lo contrario a lo que es invertir, claro, en cualquier sector. Yo lo digo muchas veces, el señor que abre un bar, el primer día, invita cañas a todo que, oye, venga, la primera caña, pero bueno, ¿por qué? Porque lo que quiere hacer es clientela, luego ya las empieza a cobrar a partir del día siguiente. Dale a un empresario 3 años mínimo. ¿Por qué? Pues para que haga una buena inversión los 2 primeros años, de traer buenos toreros, de traer buena ganadería, de hacer una clientela, fidelizar al cliente, que es lo que se dice ahora en todos los sectores del mundo mundial, fidelizar al cliente para luego empezar a ganar dinero, la parte que pueda corresponderle a partir del tercer o cuarto año. Se la das por un año, eso ha pasado, lo he visto en tantísimas plazas, mira, antes los ayuntamientos pedían un aval. Bueno, yo sé de casos que el aval era una fotocopia en color de un aval que luego se cancelaba al día siguiente de pedirlo y con eso tragaba el ayuntamiento. Pero por un año. ¿Por qué? Pues porque luego no se paga el torero, no se paga los banderilleros, no se paga la seguridad social, no, al ganadero ni le pagas y desapareces. Y ahora, vete a buscar. Y luego las asociaciones de toreros o de banderilleros, sobre todo, vetan a la plaza. No, hombre, no vetéis a la plaza, porque entonces no se recupera nunca. Le hacéis pagar al nuevo empresario lo que ha dejado de deuda al otro. No, ir contra el otro y llevarle a los juzgados para que la cosa pueda funcionar.
Claro. De todas maneras, oye, ¿tenéis esperanzas en esto de Leganés?
Bueno, lo de Leganés va para adelante. Sí. Lo que pasa es que es la comunidad la que nos tiene que dar esperanzas a los
Pues por eso digo, pues por eso digo, Tauroemoción tiene prácticamente cerradas ya las combinaciones, pero bueno, a ver qué dicen desde la comunidad.
El problema es la administración, es quien tiene, mira, todo el sector, todo lo que está pasando en España con la tauromaquia, si hubiera unas directrices medianamente coherentes, los empresarios estarían como locos por darlo. Los ganaderos están haciendo un esfuerzo tremendo, porque lo dicen ellos y nos lo han dicho a nosotros. Es que si tiramos la toalla, cuando se diga ya puede haber toros en las condiciones que sea, no va a haber toros, porque los hemos mandado al matadero, porque esto no hay quien lo soporte. Es que no hay ninguna directriz, ni a nivel nacional, ni autonómica, de que pueda decir, oye, lo de dar una corrida a toros en Aranjuez con 500 personas máximo, a mí me parece demencial.
Pues sí.
Demencial cuando los autobuses sigue todavía el cartelito fluorescente diciendo 58 personas máximo.
Lo que está claro es que hace falta una especie de presión a la Comunidad de Madrid en este caso, para que, al igual que está haciendo con otras actividades culturales como pueden ser teatros, que estamos viendo imágenes, conciertos, museos, espectáculos, exposiciones que están con un protocolo coronavirus, se haga Alberto García de Toro Emoción pueda hacer su corrida, su feria, su miniferia, con un protocolo de anti-COVID que tiene preparado. Además, ya son tres carteles muy interesantes que quiere dar a principios de abril. Sí,
no los hemos dicho, por cierto, ¿no?
Una corrida de Núñez del Cubillo con Ponce, Emilio Justo y Juan Ortega. Luego una corrida de reaparición de toreros madrileños muy castigados, que es con toros, creo que era del Paralejo, con Javier Cortés y Gonzalo Caballero. Y luego una novillada muy interesante de La Quinta para tres novilleros punteros y que gustan sobre todo a la afición de Madrid. Yo creo que son tres carteles, muy interesantes para ese aficionado, sobre todo de Madrid, que está deseando ver toros, que son que caen muy bien esos tres carteles. Esperemos que salga adelante.
Claro. Dejadme un momentito, Diego, tienes nada, cinco minutitos para saludar al siguiente invitado.
Hombre,
venga.
Por supuesto.
Venga, pues está con nosotros nuestro... Mira, hemos empezado hablando de compañeros, pues él también está ahí en la trinchera, como estamos nosotros. No somos los últimos de Filipinas, aunque la guerra en este caso no ha terminado. Enrique Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, muchísimas gracias. ¿Cómo lo llevas?
Pues mira, con resignación, pero con mucha esperanza.
Mucha esperanza. Pues es que las esperanzas, fíjate que estamos hablando de esa posible corrida de Leganés y yo les preguntaba a mis amigos, a Juliana, a Javi y a Diego, digo, no sé, ¿tenéis esperanza con respecto a esto? Sí, hombre, ya va para adelante, digo, pero claro, si al final es la comunidad, con los políticos nos topamos siempre, Enrique, ¿no? Y es nuestro mayor problema.
Claro que sí, pero ningún político debe acabar con nuestra moral, con nuestra esperanza, con nuestro optimismo, nunca, porque los políticos pasan. Nosotros estamos aquí, como tú bien has dicho, en la trinchera permanentemente.
Totalmente.
Y aunque haya políticos y personas que quieran negar la evidencia, la realidad, nuestra cultura, nuestra costumbre, pues nosotros no vamos a dejar de pelear por ello.
Claro.
Y estamos convencidos de que hacemos un bien, no solo para mantener nuestra cultura, nuestra tradición, sino también para mantener pues un sistema ecológico muy importante que preserva el toro bravo y también un arte inmortal como es el toreo.
Claro, pues voy a cederle el testigo a Diego, que sé que tiene prisa, y ahora seguimos con la charla, Enrique. Diego, sí.
Enrique, lo primero, buenas noches, espero que estés muy bien, me encanta poder contar contigo en el programa. Enrique, como saben muchos de nuestros oyentes, a través de Toros para Todos en Canal Sur, tiene el honor de ser líder de audiencia, fin de semana sí, fin de semana también, incluso cuando son redifusiones.
Que es mucho, eso mucho decir, claro.
No,
que sí.
No es poco, ¿no? Con la que está cayendo y con la falta de contenido, por cierto, porque claro, no hay tanta actualidad que cubrir. Y por otro lado, este año pasado han vuelto las corridas de toros al horario de máxima audiencia, se han retransmitido muchas novilladas, los distintos ciclos de novilladas, ¿no?, celebrados en Andalucía. Y hay que decir, ¿no?, que es una gran alegría que los toros vuelvan a estar en televisión con la fuerza con la que estaban antaño en lo tocante a las retransmisiones y específicamente el programa de Toros para Todos, que rompe moldes y que hay gente que obviamente, que si no lo conocen, les pido que se enganchen a él
a través de las
plataformas de internet, porque es una mirada muy fresca al mundo del toro. Y precisamente por eso te quería preguntar, Enrique, querido, por esa mirada distinta que le das al toreo, fresca, innovadora, saliéndote a veces de algunos tópicos, de algunos encorsetamientos, porque hace mucha falta comunicar más, comunicar mejor, darle una vuelta a cómo contamos el toreo y estar en los medios de masas, ¿verdad, Enrique?
Pues sí, Diego, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que todo se basa en la seguridad que debemos tener los aficionados y los profesionales, que tenemos un contenido de éxito, de triunfo, pese a que haya, intereses creados que quieran mostrar lo contrario, no es así. El toreo, la tauromaquia, es un contenido de éxito en la radio, en la televisión, y en Toros para Todos se demuestra día a día que cada domingo es líder absoluto de audiencia, con datos en torno pues al 15, al 16, al 18, al 14 de audiencia, y esto demuestra que los toros interesan. Es un contenido que cae bien en aficionados y no aficionados, y mi idea es abrirlo a todo el mundo, por eso se llama el programa Toros para Todos, porque no es solo para aficionados, no podemos ser corto de miras. el campo, el toro bravo, cómo lo cuidan, claro, cómo vive el toro, el toreo, la tauromaquia, interesa a todo el mundo si tiene un tratamiento adecuado, con un lenguaje que todo el mundo entienda,
efectivamente,
y con imágenes que a todo el mundo le guste.
Totalmente. Diego, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Os dejo en las mejores manos.
Ya lo sé, gracias.
Un abrazo a todos.
Enrique,
abrazo,
es que en eso que has dicho llevas toda la razón, Enrique, porque acercar el mundo del toro, yo creo que es más fácil de lo que pensamos. Aquí en el programa hemos hecho mucho hincapié en eso, nos interesa el aficionado, pero también el nuevo aficionado. Y pecamos un poco, yo creo que se peca de demasiada endogamia, de engolarnos demasiado con un lenguaje que es poco accesible, cuando todos los medios de comunicación lo que intentan ahora es que la información sea clara, concisa. Que digo, que igual nos hemos cavado también nuestra propia tumba creyéndonos, pues eso, ¿no? Que el toro lo pone todo en su sitio y hemos visto que no.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Elia. Es decir, hemos sido como... Tú has utilizado la palabra que yo utilizo mucho. Es decir, somos endogámicos, nos miramos el ombligo. No es así. Es decir, no todo el mundo tiene por qué saber de toros. Es decir, yo soy aficionado, llevo toda mi vida, mi padre me llevó los toros, y todo el mundo va a entender mi lenguaje y todo el mundo va a comprender mi manera de ver el toreo. No, no es así. Tenemos que... Ya lo hizo Jesucristo. Fijarse en el hijo pródigo. Quiero decir, los que están conmigo están conmigo.
Efectivamente.
Pero ahora tenemos que captar la atención y el interés de quienes
están conmigo. Claro, si al hijo pródigo le hubiera dicho su padre, cállate que no tienes ni idea, pues efectivamente se vuelve a ir, o sea que...
Pues claro, efectivamente. Y es que este es nuestro error.
Claro, totalmente.
Hay que tomar el ejemplo de Jesucristo, es fácil. Es decir, hay que enseñar, hay que mostrar lo que es el toreo, lo que es la tauromaquia, lo que es el toro bravo, pero pensando en las personas que no tienen por qué ser expertos.
Y darles frescura, ¿eh? Está claro.
Claro, hacerlo interesante, hacerlo divertido, ágil, con los elementos claves de éxito en televisión, que es la agilidad, la sorpresa, la enseñanza, la buena imagen, la buena música, la explicación fácil y comprensible. Esos son los elementos televisivos que utilizan los grandes programas de éxito.
Claro que sí.
Excepto algunos que utilizan otros elementos. Entonces, es fácil. Hay que hacerlo didáctico, sorprendente y entretenido. Y yo empecé hace 17 años. Y me tomaban por loco, ¿eh? Cuando comencé en el programa En Toros para Todos, fue una apuesta muy, muy valiente en el sentido de decir, sé que esto no es lo que se ha hecho en televisión desde hace 40 años,
sí,
no
sí.
Se ha hecho este formato, es la primera vez que se hace. Pero estoy convencido que va a ser un éxito. Y así fue. Hace 17 años el programa clásico de toros de toda la vida, pues hacía la mitad de la media de la cadena. Hacía un 9 de Charles, la media de la cadena estaba en un 18. Era un problema para la cadena el contenido toros, hace 17 años. Y entramos nosotros con Toros para Todos y hizo el doble de la media de la cadena.
Fíjate.
Hizo un 23,5, con un formato absolutamente transgresor. No solo rompedor, transgresor. Pero a todo el mundo le gustaba porque disfrutaba con el toro en el campo. Y después poníamos faenas pues de la máxima relevancia, con músicas épicas de películas épicas.
Claro, claro, porque, claro.
Claro, poníamos Gladiator, poníamos La Misión, y tú contabas una historia apasionante.
Y además anda que en el toro no se puede tirar de épica, o sea, está claro. Total, muchísimo, claro, muchísimo.
Total, son héroes los toreros, ¿no? Y los ganaderos también son héroes.
Sí, más ahora, está claro. Espérate, que te saluda Julián Agulla y luego Javi Romero. Julián.
Sí, muy buenas noches, Enrique, y la verdad es que no es que sea, porque la enhorabuena ya pues parece que suena tópico, ¿no? Pero mantenerse tantos años en televisión, y yo creo que una de las cosas importantes, lo estabas tú diciendo, es más importante la narración que no el dar lecciones, es decir, el que está comentando lo que se está sucediendo, sobre todo en la retransmisión de festejos, lo que hay que hacer es narrar, porque el espectador lo está viendo. Lo de dar lecciones, yo creo que el público, el entendido no lo admite, y el no entendido, pues parece que precisamente lo entiende menos, ¿no? Yo creo que quizá esa es una de las bazas importantes de que el programa tenga tanta audiencia y se mantenga.
Sin duda. Yo siempre pienso profesionalmente, es decir, yo digo, yo me he criado en el mundo taurino, sí, mi padre fue novillero, mi abuelo llevaba las empresas de caballos de picar, etcétera, entonces yo me he criado en el mundo taurino, pero yo no pienso en el taurino, yo pienso en el espectador,
claro,
en general.
Claro.
Esa es la clave, tengo que hacer un esfuerzo, ¿eh? Yo incluso le digo al realizador, oye, si me paso de faena, si meto más imágenes de la cuenta de la faena, tú me lo dices, ¿eh? Y lo cortamos. Entonces, hay que tener ese concepto. Y en lo que se refiere a la narración de corridas, ¿eh?, a las retransmisiones, esto me parece también muy importante. El propio Matías Prats, padre, nos daba el ejemplo. Él ponía emoción, aportaba emotividad en todo aquello que hacía, en los toros, en el fútbol, su narración te envolvía. Sin embargo, últimamente noto una tendencia a una narración fría, distante,
lineal, monótona.
Lineal, efectivamente. Este es un error gravísimo, porque si nosotros no nos creemos la importancia, la relevancia, la trascendencia y la emoción del toreo, tampoco se lo van a creer los espectadores. Entonces, hay que poner en valor, es una frase que se utiliza mucho últimamente, sí, hay que poner en valor lo que estamos viendo, emocionar a los espectadores y a muchos no son expertos traducirle qué significa aquello. Yo creo que hay que dar un cambio importante en la manera de narrar las corridas de toros. No hacerlo para nuestros amigos, para los profesionales y para los aficionados. Hay que hacerlo para millones de personas, para todo el mundo.
Es así. Javi Romero.
Sí, ¿qué tal, Enrique? Buenas noches. Yo, la verdad, yo me identifico como fan, ¿sabes? Porque es que además yo, desde aquí de Córdoba, pues yo siempre que puedo, pues lo veo el programa, y cuando no puedo por la hora o lo que sea, me lo veo más tarde en internet. La verdad que es lo que dices, ¿no? Con ese burladero en el que te tienes que esconder a veces, ¿no? Porque te viene el toro. El toro que te viene realmente es importante, ¿no? Porque tienes que hacer esa lidia a toda la población. O sea, yo me acuerdo que es lo que decía, y lo que decía Moncholi, ¿no?, que yo tuve la ocasión de poder estar con él en el curso de periodismo taurino, y nos contaba que él recibió muchas críticas del parte de los aficionados, porque decía que el lenguaje que utilizaba, que explicaba mucho las cosas, y es que él decía, vale, yo es que tengo 200.000 de audiencia, por ejemplo.
Claro.
Pero es que de eso solo un 20% son aficionados, el resto es público normal. Es un poco lo que pasa con Toros para Todos, que tiene audiencia, pues, de centenares de miles de espectadores. Y, claro, y en ese sentido, hombre, yo creo que es muy importante esa labor que hacéis, tanto la parte de Toros para Todos como la parte de las novilladas, con las picardías del maestro Ruiz Miguel y esa forma de contarlo, ¿no? De atraer al espectador hacia ese proyecto tan necesario como conocer a nuevos toreros y conocer al mundo del toro de una manera distinta y muy atractiva. En ese sentido, ¿hace falta que haya más toros en televisión? ¿Creéis que desde Canal Sur, claro, o el resto de cadenas autonómicas se puede llegar a expandir vuestros programas, las retransmisiones a las distintas autonómicas?
Pues me parece una idea necesaria. Yo creo que si los toros no están presentes en televisión, aquello que no está en la tele desaparece de la sociedad.
No existe.
No tiene presencia, sí, lo hemos visto. Fórmula 1, pues cuando se retransmitía en televisión, todo el mundo estaba enganchado, hablaba de la fórmula, desapareció, lo pusieron encriptado por pago y tal, y ha desaparecido el interés por la Fórmula 1. Es decir, los contenidos que nosotros pretendemos que la sociedad asuma como suyos y que tengan interés tienen que estar en televisión. Hay una inercia, hay una tendencia interesada para borrar de la televisión el contenido toros, ¿eh? Y contra esto tenemos que luchar. Pero tenemos un problema muy grave, y es que el sector del toro, de la tauromaquia, no está tampoco interesado en que los toros estén en televisión. Y este es el gran problema. Es decir, yo creo que el problema fundamental no nos viene de fuera, que a los de fuera yo creo que lo superamos. Pero el problema viene desde dentro.
Porque claro,
si el propio sector no está convencido de que la difusión en abierto, porque la labor del Canal Toros es fantástica, me parece maravillosa, pero en abierto para todo el mundo, porque el Canal Toros es para los convencidos, y eso son minorías.
Pero si es que lo de en abierto, perdona, Enrique, lo de en abierto da miedo en el toro, tanto a la afición como al empresario, como al torero. Ahora, claro, con lo de la pandemia nos estamos dando cuenta. Aquí hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de eliminar ya ese intervencionismo. Vayamos hacia la privatización también, al modelo más liberal, porque es lo que estamos viendo que va a hacer desaparecer, pues, las corridas de toros por el mero hecho de esos pliegos imposibles y de muchas otras cosas. Pero con la afición pasa lo mismo, ¿no? Es como algo ya terriblemente blindado, ¿no? Y no sé, habría que ser más aperturistas en todo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este es un problema gravísimo que está asfixiando a la tauromaquia, a la fiesta. Ese círculo cerrado, cerradísimo por parte de todos, es un problema gravísimo. Porque cuando no haya, entre comillas, asistentes, clientes, pues esto se va acabando, se va apagando poco a poco. Y este es el problema. Cuando hay un apoyo real, social, de la sociedad, de un público importante, pues esto va hacia arriba. ¿Por qué? Porque se genera economía y esto permite a los ganaderos mantener sus camadas, mantener sus ganaderías y permite que haya festejos en los pueblos, que es muy importante, en los pueblos, no es solo la capital. Últimamente se ha fijado solo el foco de la tauromaquia en las grandes capitales, que es donde está el dinero para el sector, pero la base está en los pueblos y la base está en los chavales que inician su andadura en las escuelas taurinas. Nosotros, claro, en Azur hemos creado un espectáculo fantástico en una hora importante por la tarde de novilladas sin caballos, que es un espectáculo menor. Es como si se retransmitiesen los juveniles en fútbol. No se hace. Y nosotros hemos conseguido que ese espectáculo menor, entre comillas, sea un espectáculo mayor en audiencia.
Yo soy un auténtico enganchado de eso, ¿eh? Ya te digo, yo todos los veranos me paso el verano, sábado a sábado, siguiendo, y luego cuando, no, este año he podido, me estuve hasta en Almedinilla, que fui allí a la final, porque había conseguido despertar tal interés que tienes ganas de ver el resultado, ¿no? Y, vamos, yo creo que es una de las mejores ideas que se han hecho. Yo he visto que también en otras comunidades autónomas se ha hecho algo parecido y quizás, ¿no? O sea, yo como idea, una final nacional retransmitida por todas las autonómicas, no sé, sería una buena idea, ¿no? Coger al ganador de cada una de las distintas concursos y hacer una retransmisión única, ¿no? No sé, Enrique, ¿qué opinas?
Totalmente de acuerdo, me parece genial, me parece una idea fantástica. Todo lo que sea abrir y poner en valor, es decir, nosotros las novilladas sin caballos las retransmitimos como si fuese la final de la Champions. Vamos a ver.
Claro, hay que ponerles esa ilusión.
Hombre, por favor, y el interés que ponen los chavales, la ilusión, el esfuerzo, el sacrificio, sus familias, la competitividad. Es decir, todo esto es importante. Si retransmitimos como si esto fuera, pues eso, un espectáculo menor y un becerrete y no sé qué, pues entonces tiramos la fiesta por los suelos. Nosotros tenemos que creernos el tema, ponerlo en valor.
Totalmente.
Y transmitir emociones al espectador. Eso es lo fundamental. Y en eso la tauromaquia tiene que dar un giro de 180 grados importantísimo. Si no lo hacemos, nos vamos a ir apagando, pero inevitablemente.
Inevitablemente, totalmente. Pues Enrique Romero, muchísimas gracias, compañero. Toros para todos. Enhorabuena por ese trabajo que haces y valiente también, claro que sí, por apostar por esos formatos. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Elia, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós, buenas noches.
Bueno, chicos, nos vamos a ir a Espartinas, ¿qué os parece?
El sitio estupendo.
Un mal sitio para ir y para reivindicar. Y Javi, decías tú que en contra de ello, hombre, yo soy, también llevas toda la razón en ese sentido, lo que pasa es que quizá, ahora que estamos hablando de compañerismo, quizá habría que llegar, se dice tanto del diálogo, mejor un entente contente, ¿no? A sentarte en una mesa y decir, a ver, explícame y yo te cuento.
Tú, lo que pasa, Julián, que hay una serie de personas que no están ni por la labor de sentarse ni por la labor de dar su brazo a torcer.
Mira,
envidia,
en los pueblos lo que más hay es envidia. Envidia, pues, porque allí han salido cuatro o cinco toreros, sobre todo Espartaco, que es multimillonario, y eso crea muchas envidias. Y al final, esas declaraciones que luego alguien dice, no, eran a título personal. No, mire usted. Un concejal no habla a título personal ni tomándose una caña con los amigos en la barra de un bar. No puede ser a título personal porque tiene unas responsabilidades. Y como tiene una responsabilidad, lo que está diciendo tiene su trascendencia.
Hombre, y es que en Espartinas, en este caso, han dicho prohibiremos cualquier actividad taurina en Espartinas. Y Agustín, por ejemplo, pero, actualmente banderillero, oye, es que lo echaron del pabellón municipal diciendo que no podía estar allí entrenando. O sea, que yo creo que ya está bien. Y es, bueno, vamos a hablar en este caso con Fernando Gomá, que es vicepresidente de la Fundación Toro de Lidia. Fernando, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Elia.
Pues habrá que intervenir ante esto, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Yo creo que lo de Espartinas no es anecdótico. Es anecdótica quizá la actuación del teniente de alcalde, pero el fondo no lo es. Uh-huh. Entonces, ahí hay un componente político y hay un componente jurídico en esta situación. Desde mi punto de vista, lo que ha dicho el teniente de alcalde es, dicho de una manera sencilla, lo siguiente. Él dice, mira, a los ciudadanos de Espartinas, que os gustan los toros o que sois profesionales del toro, aunque seáis buenos ciudadanos y paguéis vuestros impuestos y contribuyáis con vuestro trabajo a los servicios públicos de Espartinas, como a mí, como soy el teniente de alcalde, no me gustan los toros, no voy a dejar que utilicéis los servicios públicos y las instalaciones públicas que pagáis vosotros. Eso es lo que le está diciendo a los ciudadanos de Espartinas. Eso es así, es literal, ¿no? Entonces, ese tipo de respuesta no es baladí, no es una postura, ideológica aceptable. Es decir, es tan grave como si dijera este teniente de alcalde, mira, a vosotros que sois extranjeros, no os voy a dejar utilizar el pabellón porque sois extranjeros y a mí los extranjeros no me caen bien.
Claro, claro. Sí.
Es exactamente eso, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, es muy grave. Muy grave esa postura, independientemente de qué estamos hablando. Es decir, si estamos hablando de entrar en un pabellón o no. Y, por tanto, creo que así ha de constatarse, ¿no? Y, obviamente, lo que hay que hacer es actuar, porque luego viene a decir otra cosa el teniente de alcalde, como es que en su ideología no cabe la tauromaquia. Entonces, esto nos estamos acostumbrando, estábamos acostumbrados quizá antes, a aceptarlo como un argumento debatible. Pero claro, esto no es debatible. Es decir, si al teniente de alcalde en su casa no le cabe en la cabeza la tauromaquia, es un problema de él y a los demás nos interesa absolutamente nada. Entonces, que lo debata con su familia y con sus amigos. Mientras sea teniente de alcalde, entonces su ideología importa muy poco a la hora de ejercer su trabajo, porque por encima de eso están las leyes y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional y de los tribunales, que vienen a decir que la tauromaquia es patrimonio cultural y que él no solamente no puede impedir el ejercicio de los derechos de los aficionados y profesionales, sino también que como poder público o como integrante del ayuntamiento, que es un poder público, está obligado a promoverlo. Y eso es un poco lo que...
Es terrible porque... Pero bueno, en cualquier caso voy a decir que Espartinas esta orina a las 8 de la tarde... No, a las 6 de la tarde mañana, día 15 de febrero, va a haber una manifestación en repulsa de todo esto que ha pasado, ¿no? Y las palabras de... Pero que desde la Fundación veníamos hablando ahora mismo, Fernando, de la libertad. Pero la libertad también luchar por... dejarnos ya de ese intervencionismo desde las administraciones, intentar transitar o hacer una transición a la privatización, porque si no está claro que los toros se puedan acabar, y ahora más que nunca, porque las administraciones tienen la sartén por el mango.
Sí, en principio hay que tener en cuenta que hasta hace unos años la tauromaquia no entraba en la conversación política, es decir, los taurinos no entraban a participar con argumentos sólidos, con reacciones, coordinadas y con un argumentario en las cosas que iban ocurriendo, sobre todo a partir del año 2015, con la entrada en los ayuntamientos e instituciones públicas de partidos como Podemos, que son claramente antitaurinos. Entonces, hay un argumento que se utiliza y que yo, con perdón, no lo utilizaría a favor, es decir, Espartinas es taurina. Dice, es que aunque no lo fuera, es que aunque el único taurino fuera Agustín de Espartinas, tiene derecho.
Totalmente, en eso estoy de acuerdo.
No es una cuestión de que haya mucho o poco, aunque haya uno, es una cuestión de Estado de Derecho, de democracia, de libertad, de respeto, de cultura frente a la incultura, a la intolerancia y al populismo, porque el populismo de este señor es un populismo que está muy extendido, consiste en decir que lo que yo siento es una cosa, mis sentimientos personales, mis ideas, están por encima de la ley.
Claro.
Y entonces esto es peligroso, pero no solamente respecto de los toros, es peligroso respecto de la sociedad. Por eso suelo decir que este tipo de defensa de la fiesta de los toros, que por ejemplo con la reunión que va a haber mañana en la plaza, ¿no? Esa concentración, con las manifestaciones casi unánimes en contra de lo que ha dicho este teniente de alcalde, es una lucha por la tauromaquia, pero también es, en cierto modo, es una lucha por una España
por la más libertad, libre, claro,
más tolerante y mejor.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo sostengo que esto que ha pasado ahora, si pasa hace 3 años, la reacción no es tan contundente, para empezar. ¿Por qué? Porque ahora yo creo que estamos mucho más concienciados, tenemos
más
orgullo taurino que antes y tenemos más argumentos jurídicos y más argumentos emocionales.
Sí, sí.
Desde la Fundación, como ya habíamos dicho, vamos a, en primer lugar, ponernos en contacto con el Ayuntamiento porque vamos a solicitar la plaza de Espartinas para usos taurinos, para festejos taurinos es posible, para otras actividades taurinas, para todo lo que sea necesario, pero como una acción afirmativa, es decir, no es una cuestión que sea la plaza por la plaza, sino como una acción política y cultural, es decir, un teniente de alcalde no puede decir esto y ya está, porque realmente revela una corriente de intolerancia
dictatorial, totalmente,
sí, dictatorial,
claro.
Y un poco paleta.
No, desde luego.
Es decir, es una cosa que decir, mientras yo esté aquí no se celebrarán festejos taurinos en la Plaza de Toros, es una postura que verdaderamente desde el punto de vista jurídico es impresentable, pero desde el punto de vista político y cultural pues también, ¿no? Entonces, yo diría, Elia, que es que ahora mismo la reacción ha sido, desde mi punto de vista, pues muy contundente, y esto no solamente, y eso te lo comentaba antes, lo de entrar en el diálogo, o sea, en el diálogo social, ¿no? En el diálogo de la política del día a día. Esto es un aviso también para otros pueblos que quieran hacer esto en el futuro. Como fue un aviso lo de Villena. En Villena,
eso lo recordaré, quería puntualizar, perdón.
Sí, en Villena. Recordaremos que había un alcalde, que era el único alcalde verde de España, en el que sistemáticamente fue denegando permisos para celebrar festejos en la Plaza de Toros de Villena, pero básicamente porque no le gustaban los toros. O sea, era así. Al cabo del tiempo, y cuando tuvimos suficiente información y suficiente y contundente conjunto de datos respecto de la actuación del alcalde de Villena, desde la Fundación nos querellamos por prevaricación administrativa con el alcalde, con la consiguiente sorpresa del alcalde, indicando que cómo es posible que si yo he seguido mis sentimientos antitaurinos, cómo es posible que yo tenga responsabilidades.
Porque la ley no entiende, ¿sabes?, de sentimientos, claro.
Bueno, pero, vamos a ver. Exacto, pero es que él cree que sí.
Ya, muy bien.
Él cree que sus sentimientos antitaurinos son buenos y sí, son mejores que la opinión contraria. Y que la ley tiene que decir lo que él dice. Y si no, pues que habrá que adaptar la ley a lo que él dice.
Nada, pues, nada. O sea, resentimiento, es idea, ¿no? Resentimiento e ignorancia es una mezcla complicada, ¿eh? O sea que... Bueno, sí. Pues, Fernando Gomá, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Salude también a su hermano. Soy fiel admiradora de su obra, de Javier. Bueno. Y un fuerte abrazo, de verdad, y a por ello,
a ello iremos y lo que haga falta.
Venga, un abrazo, placer. Gracias, adiós,
un abrazo,
adiós.
Noches, adiós.
Julián.
Sí, nada, yo, ¿qué vamos a decir? Porque aquí hay varios temas, porque no está solamente el sentimiento taurino o no taurino, está todo el tema que nos lo acaba de explicar Fernando perfectamente, está el tema jurídico de lo que nosotros, y digo, y los oyentes y la mayoría de la gente, pues estamos un poco fuera de, porque, como hemos dicho tantas veces, a la tauromaquia nunca ha habido que defenderla porque se daba por hecho que no había pueblo en España que en sus fiestas no tuviera algún festejo taurino, ya sea novillada, becerrada, lo que fuera. Y a partir de, también nos lo ha dicho Fernando, de la entrada de cierta gente con otro pensamiento, pues resulta que quieren que se adapte la ley a lo que yo dije. Bueno, ya dijo una señora o señorita que los hijos no son de los padres. A partir de ahí, pues ya que podemos esperar, ¿no? Ha salido la palabra libertad. La palabra libertad es la que se utilizó en el último festejo que se dio en la Plaza de Toros de Barcelona. No había otra palabra, libertad. Pero claro, si tenemos gente en las instituciones como este, que en vez de procurar gobernar para todos, que es lo que se dice, gobernar para todos, para los que me han votado, pero también para los que no me han votado. Pero este no solamente no es que trabaje para los que le han votado, sino
basado en lo que él piensa. Total, lo que yo digo sí. Tiene que estar bien y todo para adelante.
No, además, con ese convencimiento, sí.
Podíamos llegar a la conclusión de que quizá la Plaza de Toros de Espartinas no tendría que haberse construido. ¿Por qué? Pues porque hacer una plaza con el costo, aunque luego se amortice, para dar festejos taurinos y dar luego pues 5 o 6 festejos al año, pues a lo mejor no merece la pena. Para eso se inventaron las portátiles. Pero una vez construida, vamos a darle no solamente el ambiente taurino, festejos taurinos, sino vamos a utilizarlo para otras cosas.
Sí, claro.
Pero vamos a mantenerla en condiciones. Pues yo he visto las fotografías que se han publicado últimamente y parece mentira.
Un desastre,
que
sí.
Algún edificio. Claro, pero eso nos pasa en todas las capitales. Yo recuerdo en todos los viajes que he hecho, por España sobre todo, cuando llegaba a ciertas capitales y en algunos barrios y céntricos, y veía unos edificios en ruinas, con las puertas tapiadas, y decía, qué suciedad. ¿Qué cosa? ¿Cómo se puede eso consentir en una ciudad pues del tamaño de Sevilla, Zaragoza? Madrid no era así. Estamos empezando a verlo, lo hemos visto. Por lo menos en algunos sitios un deterioro tremendo, ¿no? Pero hombre, lo que está claro es que no se puede gobernar solo para mis intereses.
No, claro,
lo que
eso
yo
no
diga,
puede ser.
Lo bueno. Que yo diga, es decir, yo como soy... se puso muy de moda la palabra agnóstico cuando tuvimos de alcalde a... Al célebre viejo profesor que dijo yo soy agnóstico. A partir de ahí salieron agnósticos como las setas cuando
pues yo es que de los agnósticos estoy bastante harta porque no paran de hablar de Dios, entonces pues me...
sí, pero al final cosa... o sea, como yo soy agnóstico, prohíbo todo.
Déjame Julián, porque sí. Si no es que se nos acaba el tiempo y quiero que Javi nos cuente esa exclusiva, porque es que ha lanzado el nuevo club Guerrita 80 años.
Hombre,
después
es que Javi es un guerrero.
Hombre, yo lo único que he hecho es intentar hacer justicia, ¿no? ¿Saben? Porque bueno, muchas veces se ha visto que la gente no se acuerda, ¿no? Y entonces yo pensé, digo, oye, ¿por qué no resucitar esto, no? Efectivamente, hace 80 años, justamente además una semana después de la muerte de Guerrita, el día 21, que se cumple el año, o sea, el aniversario, la semana que viene justo, pues una semana después el Club Guerrita desapareció. Todo porque el propio Rafael Guerra lo había dejado como en su como última voluntad, no quería que eso siguiera. El caso que desapareció, y yo lo que he querido hacer ha sido pues rendirle homenaje tanto al Club Guerrita como al propio Rafael Guerra, ya no solo porque evidentemente yo al ser descendiente pues tengo un interés personal, sino ya de cara a que no se pierda ese legado y esa importancia que por ejemplo a mí, yo el origen de todo esto es que me dolió muchísimo una visita que hice al Museo Taurino de Madrid, que hay en Las Ventas, y que hay cronológicamente todos los grandes toreros, y Guerrita no estaba. Es que no había nada. O sea, eso a mí me dolió muchísimo.
Claro.
¿Sabes? Porque me quedé asombrado. Digo, ¿esto cómo puede ser? Cuando, no sé si es por aquello de Madrid que atoré San Isidro o por qué. El caso que me quedé asombrado y dije, esto no puede ser. Y a partir de ahí, pues, empezó a germinar en mí esta idea, ¿no? Así que he lanzado lo que en principio es una página web. Que iré metiendo historia, iré contando cosas. Quiero que...
¿Y tú no has hablado con la gente de Las Ventas diciéndole o transmitiéndoles esta queja?
Pero no me quisieron hacer caso. El caso que yo la idea de esto es, pues bueno, que sea el germen de algo más, ¿no? Si puede ser que esto se acabe convirtiendo en una asociación, que ahí está la idea. Pues bienvenido sea. Aparte, pues tenemos, y gracias a los miembros de la Fundación Toro de Lidia en Córdoba, Francisco Gordón y Antonio Rodríguez, que me han estado echando una mano estas últimas semanas para cuadrar una serie de actos que iremos haciendo a lo largo de este año. Ya es que pasa que, claro, las circunstancias son las que son y estamos como estamos por culpa del coronavirus, pero bueno, hay ideas de hacer una serie de cosas, a ver si la
estáis
semana
preparando
que viene...
charlas, ¿no? Y
sí, a ver si la semana que viene hacemos un homenaje en el panteón que tiene Guerrita en el cementerio. Queremos hacer una entrega floral, allí se leerá algo. Luego queremos, dentro de un ciclo de conferencias amplio que quiere hacer la Fundación Toro de Lidia, con pues bueno, con con otra serie de entidades aquí en Córdoba y de, sobre todo pues también de la empresa y la propiedad y el ayuntamiento, o sea, toda la gente que quiere involucrarse. Y dentro de ese ciclo de conferencias, pues hombre, alguna sobre guerrita habrá. Y más cosas que todo lo que vaya surgiendo lo iremos intentando llevar a cabo y a ver si se puede, pues bueno, ya te digo, las conferencias estas se puedan retransmitir por streaming, ya que por el tema del coronavirus no pueda haber mucho público, pero bueno, que intente llegar a todos sitios, ¿no? Yo, es un poco el granito de arena que yo quiero aportar a esto y bueno, a ver si...
Hombre, está muy bien.
Se suma más gente, que esto evidentemente está abierto, y que salga en los medios, que puedan... el próximo domingo que se pueda contar desde alguna anécdota, alguna cosa, simplemente para mantener ese recuerdo, ¿no? Para que el aficionado que no lo sepa, el nuevo aficionado, porque el viejo aficionado sí que evidentemente sabe quién es, pero ese nuevo aficionado pues diga, anda, mira, pues este señor que aparece a veces en la foto, pues puedo saber quién es, ¿no? Las cosas que hacía y la importancia que tuvo en la historia del toreo, que es fundamental.
Fundamental. Tienen que entrar en nuevoclubguerrita.wordpress.com.
Eso es.
Y ahí
pues bueno.
Oye, todo un vamos, un detalle, pero por otro lado, algo que puede llegar muy lejos, Javi. Yo creo que es importantísimo. Bueno, lo del Museo de Madrid, yo puedo entender que no pueda haber objetos o referencias a todos los toreros, porque obviamente han sido muchos, pero hombre, hay casos puntuales, claro. No solamente Joselito el Gallo o Juan Belmonte, que todo el mundo, en todos los sitios hay cosas de Joselito, de Juan Belmonte, pero yo creo que hay iconos de la tauromaquia y si hacemos un seguimiento hay que detenerse en la figura de Guerrita, por lo tanto a mí también me choca mucho que en un museo como el de Madrid no haya algo de Guerrita, ¿no? Porque,
hay,
porque es uno de los iconos, ¿no?, de la tauromaquia, además de la tauromaquia moderna, porque en su época fue cuando se instauró, no porque lo promoviera él, pero bueno, fue cuando se instauró el sorteo de las reses y tuvo una importancia, pues bueno, el número uno de su época. Entonces yo creo que como número uno y como califa, pues sí que tendría que estar presente.
Mira, lo único que hay es en una de las salas que hay, de las salas pequeñita, una que hay una serie de estoques, uno de Mazzantini, creo, otro de Frascuelo y uno de Guerrita, que es un estoque además es magnífico porque está engarzado con diferentes piedras preciosas y tiene además, lleva la funda y tiene el logo, una serie de que es una
maravilla. Sí, pero podía haber, Javi, podía haber un retrato, que fuera un óleo de Guerrita clave, diciendo donde, Guerrita además, si tú entras, y un estoque de Guerrita, ¿no?
Si tú entras al museo, están cronológicamente pues de los toreros antiguos y ya de repente hay un salto, ahí hay un hueco, por así decirlo, de generacional que dice, oye, ¿y por qué aquí hay algún torero que, hombre, que tiene su importancia y tal, pero por qué no está Guerrita? El caso que bueno, eso era un poco, ahí fue el germen de todo. Aquí, evidentemente, tú vienes al Museo Taurino de Córdoba y tienes una sala de los califas estupenda en la que están pues hay serie de objetos, hay cuadros y hay además un audiovisual en el que te pone algunas fotos históricas, ¿no? Y claro.
Y en cuanto a las conferencias, suyo. Javi, sabes que estaba la puerta abierta en Madrid para que pudieras hablar precisamente de Guerrita. Lo que pasa es que esto de la pandemia pues ha frenado todo, pero bueno, hay que sacar a Guerrita de Córdoba, hay que traer a Madrid también.
Eso es verdad, Javi. Bueno, pues que entren en la web. Y es interesantísimo lo que estás haciendo, además es de ley, Javi, ¿eh? O sea, que yo creo que merece la pena. www.nuevoclubguerrita.wordpress.com. Chicos, hasta aquí llegamos.
Bueno, déjame cerrar con la Federación
Venga,
Taurina
vamos,
de Cataluña.
¿Qué tenemos para hoy?
Hoy ha estado la mujer en la fiesta. Faltabas tú, pero bueno.
Venga.
Ha estado Cristina Sánchez en representación, ¿no? Con luego dos mujeres, una periodista y la presidenta de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, Lorena Paricio y Isabel Vilumbrales. Pero es que el domingo que viene estará la Fundación del Toro de Lidia, estará Victorino Martín y estarán como periodistas David Jaramillo y Vicente Royuela, que es alguien a quien conocerá mucho Diego Sánchez de la Cruz porque fue uno de los ganadores del premio Zumel cuando él fue el segundo galardonado. Por lo tanto,
bien.
Estará Vicente Royuela el domingo que viene en Cataluña y luego queda la tercera, o sea, la última ya que será el día 28, que ya hablaremos
que
de
ya hablaremos de ella la semana
día.
Que viene. Muy bien, pues Julián, Javi, un fuerte
Javi.
Un fuerte abrazo, que paséis una feliz noche. Y todos ustedes lo mismo, ya, David, cerramos la persiana y volvemos el fin de semana que viene. Descansen, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.
Alimentación, actividad física y buen humor, las claves para sentirse bien. Y lo encontrarás todo en Es Salud, los sábados y los domingos de 3 a 4 de la tarde en Es Radio con Adrián González y el doctor Domingo Pérez León, el espacio más saludable de la radio española. ¿Te apuntas?
Escuchas Es Radio.